At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Empezamos a discutir. Entonces la señora me trató mal, me humilló, me llamó de chismoso, de alcahuete. Ella pensaba que yo la alcahueteaba a la señora Bencia Mesa. Cojo un cuchillo, de ahí regreso, ella se encontraba en la sala. Cojo un cuchillo y le doy una punzada en la espalda. Entonces ahí es donde yo le tapo la boca con la mano izquierda para que no grite. Entonces ahí como que yo me puse nervioso y le di otra punzada más en el cuello. La tomé por la espalda. Quiso defenderse, pero no pudo.
El caso de Alicia Delgado. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El 6 de mayo de 1959, nació en Perú Alicia Delgado Hilario, una niña que llegó a poner muy en alto a su Taucur natal, un pintoresco pueblo del distrito de Pachangara, en la provincia Ollón, al centro de la región de Lima. Era hija de Zenobio Delgado y Santa Hilario. A diferencia de otras niñas que aprovechaban su tiempo libre para jugar, Alicia prefería ir al Coliseo Cerrado para ver a intérpretes como Flor Pucarina, el jilguero de Huascarán o Totita Cruz. Siendo muy joven, Alicia demostró ser muy talentosa y aunque al principio sus padres no estaban de acuerdo con su decisión de dedicarse a la música, finalmente la motivaron a seguir adelante. Sus primeros pasos como artista folclórica los dio con el apoyo de la reconocida cantante Totita Cruz, a quien se fue acercando en sus constantes visitas al Coliseo. Ella la acompañó a Radio Continente y se la presentó a un célebre locutor y descubridor de talentos llamado Eladio Obispo Ureta, conductor del programa Así Canta Mi Pueblo. La participación de Alicia en dicho espacio, con el acompañamiento del fallecido y legendario maestro Pelayo Vallejo, representó la primera interpretación de la joven frente a un micrófono. El 11 de febrero de 1975, con solo 16 años, Alicia, quien además de ser una apasionada de la música, era sumamente carismática, realizó su primera grabación para el sello Disco Damaso. Así, con el apoyo del productor musical Ángel Damaso, puso a sonar su éxito inaugural titulado Un fracaso en la vida. Alicia se fue a vivir a Lima para hacer sus estudios escolares en colegios nacionales. Luego, continuó su educación superior en el Instituto Pedagógico de Mujeres de Monterrico. Con 22 años, contrajo matrimonio con Rubén Retuerto Guardamino, un exitoso empresario natural de Chancay, apenas menor que ella. De esa unión, que duró poco más de una década, nació el único hijo de la artista, Rubén Retuerto Delgado, quien al crecer estudió administración de empresas y llegó a dirigir su propia compañía de transporte de carga pesada. Posteriormente, la cantante se unió a Lucio Pacheco, a quien, según trascendió, abandonó luego de sufrir de violencia doméstica. Buscando poner distancia, a sus 35 años huyó del país y se instaló en Estados Unidos. En Norteamérica se mantuvo realizando distintos trabajos que no se relacionaban con su carrera musical. uno de ellos como repartidora. Durante su estadía en el extranjero, Alicia sufrió un accidente laboral que le ocasionó una importante lesión en la columna. Producto de dicho incidente, recibió una indemnización que le permitió invertir en la inicial de una casa, propiedad de la que su hijo se terminó haciendo responsable. Alicia vivió en Estados Unidos hasta el año 2000, cuando decidió volver a la tierra que la vio nacer. En su carrera, dedicada a difundir el folclore andino, la popular cantante deleitó a su público con más de 10 álbumes y frecuentes presentaciones que la llevaron a recorrer Perú y varios países de América del Sur, siendo especialmente admirada en Chile, Ecuador y Bolivia. Gracias a su exitosa y fecunda trayectoria, llegó a ser calificada como la princesa del folclore peruano. Los temas que Alicia cantaba principalmente se referían al amor no correspondido, las decepciones amorosas, el alcohol como escape y las dificultades que sufren las personas de la provincia que llegan a la capital del Perú. Lamentablemente, el desamor no solo estaba presente en sus canciones y en las dramatizaciones de sus videos musicales, sino que fue una constante en su propia vida. Cuando volvió a suelo peruano, 6 años después de su partida a Estados Unidos, la artista retomó su carrera y se fue conectando nuevamente con el mundo artístico de su país. En ese entonces, inició una mediática relación con la también folclorista Avencia Mesa Luna, una cantante de cumbia 15 años menor que ella, a quien conoció durante un espectáculo en el que compartieron escenario. Avencia nació el 7 de junio de 1975 en el seno de una familia humilde y numerosa que hacía vida en el distrito de Ponto, ubicado en la provincia de Huari, departamento de Ancash. La niña creció junto a sus padres Mercedes Luna y Donato Mesa, un cantante folclórico que la inició en el mundo de la música. Su familia la completaban 8 hermanos con quienes compartió buena parte de su vida. A los 15 años, Avencia ya se había convertido en madre de un niño, al que llamó Yosmel Lugo Mesa. La artista dijo que el padre del pequeño fue el único hombre con quien tuvo intimidad en su vida y nunca se casó con él. Se dice que cuando puso fin a esa relación, la necesidad de huir y de cambiar de vida la llevaron, siendo todavía muy joven, a instalarse en Lima. Cuando llegó a la capital, la chica, con una gran personalidad y empuje, trabajó como mesera en una cantina, también en un mercado pelando pollos y fue empleada doméstica. Poco a poco se hizo un puesto entre las cantantes folclóricas de su país y gracias a su éxito, a su esfuerzo y su tino para los negocios fuera de los escenarios, levantó una empresa de vehículos de carga pesada, una de producción de papas y otra de importación y exportación de materiales quirúrgicos. También producía panetones y sacó una marca de cerveza. Conocida principalmente como Reina de la Parrandita, a Avencia también la llamaban Pistolita y Señora Pistolera por haber sacado un arma y disparado al aire en uno de sus conciertos para arreglar un problema que se presentó en el evento. Avencia también dio de qué hablar cuando se convirtió en la primera cantante peruana en hacer pública su homosexualidad. A ella no le importaban las críticas y las habladurías sobre su vida personal, y tampoco hacía caso a los rumores que circulaban desde que ella y Alicia se conocieron. Y además de comenzar a cantar juntas, se hicieron socias y amigas inseparables. Alicia, en cambio, era más reservada, y en público negaba los rumores de una relación sentimental entre ambas, a pesar de que era un secreto a gritos que eran más que amigas. Y es que desde que se conocieron, había surgido mucha química entre ellas, algo que se notaba cuando subían juntas al escenario y en sus demostraciones de afecto, especialmente de parte de Avencia. La complicidad y la picardía que demostraban cuando estaban juntas alimentaron los comentarios de los periodistas y de la conservadora sociedad peruana. En un programa al que asistieron juntas, Avencia le entregó un anillo y entre risas le preguntó si quería ser su novia, a lo que Alicia respondió bromeando por qué preguntaba eso si ellas eran amigas.
¡Oye! ¡Qué loca! como novia.
Yo soy una... Yo soy su amiga, ¿qué pasa?
Yo no me acepto de estar en tu fiesta el sábado.
Ah, acepto que estés en mi fiesta, pero no te pase, pues soy...
Sus presentaciones, en las que interpretaban temas como Cáncer de amor, La vida es una sola o Me enamoré, despertaban el fervor del público que llenaba los distintos espacios donde actuaban las folcloristas. Para 2008, la amistad se había convertido en un tórrido romance que no contó con la bendición de Rubén, el hijo de Alicia, quien incluso decidió alejarse de su madre. Muy pronto la relación se vio seriamente afectada por los celos enfermizos que comenzó a desarrollar Avencia. Las permanentes peleas en muchas ocasiones pasaron de lo verbal a lo físico. En una ocasión, luego de uno de esos incidentes, Alicia hizo una denuncia ante la policía de Molina y además mostró sus moretones a los medios. Explicó que comenzaron a discutir porque Avencia se presentó ebria y muy pronto la pelea se hizo física. Según Alicia, Avencia la agarró, la tomó por el cabello y la arrastró por el piso. Luego de eso hubo una aparente reconciliación en un programa televisivo durante el cual Avencia pidió perdón. Sin embargo, en ese día fue notable la inconformidad de Alicia mientras contaba la agresión que sufrió y ante los acercamientos que hizo Avencia en cámara.
Y yo te dije a mi madre no me la saques. Y yo, cuando alguien toca a mi mamá, yo sí. Le agarré de aquí del pelo de así, la agarré de aquí y le dije, no me... ¿Y para qué le agarré? Me torció la mano. Me está dañado algún nervito todavía dentro. Ella sabe que ahorita tengo
ya,
que ser...
Ya no muestres ya tu heridita.
Ella tiene una fuerza, oye, te dobla a ti. A los tres les dobla en uno. Si ha estudiado para ser este cachascanista... Olvídate, ponte a ver, haz una fuerza, te doblan dos.
Mira, yo soy ¿verdad? Cinturón negro. Perdóname, mi amor.
Tras el altercado, las intérpretes también fueron entrevistadas por Jaime Bailey, quien de forma directa les preguntó sobre sus sentimientos y su relación, a lo que ambas respondieron con evasivas, a la vez que enviaban un mensaje de continuidad, al menos en el plano artístico.
Pero vamos de frente al punto, al meollo.
Como
¿ustedes son pareja?
Nosotros trabajamos 6 años. Caminamos juntos.
¿Somos amigas?
Pero la relación entre las cantantes no volvió a ser la misma. Según denunció Alicia, posteriormente, los celos de Avencia pasaron a otro nivel, manifestándose en amenazas contra la vida de la princesa del folclore. Temiendo por su integridad, el 18 de junio de 2009, Alicia grabó un video con ayuda de una joven allegada en el cual detalló los ataques y las amenazas de Avencia y finalmente la responsabilizó de cualquier cosa que pudiera pasarle.
Si algo pasa un día con Alicia Delgado, dejo las pruebas. En estos momentos está mi sobrina Gaudí, Miguel Salas y César, el que trabajó con Avencia Mesa.
Ese mismo día llegaron a su casa 2 personas cercanas a Avencia, a quienes la princesa del folclore se refería como compadres. Alicia les mostró los mensajes de texto en un celular de Avencia que estaba en su poder. Además, les contó sobre la violencia que vivía junto a la reina de la parrandita. Adicionalmente, les dijo que estaba recibiendo amenazas de parte de Avencia y que sentía que su vida corría peligro. La cantante afirmó tener pruebas que podrían hundir a Avencia. Específicamente, dijo que ella tenía el arma que usó Pistolita para dispararle a un joven durante un concierto suyo en la ciudad peruana de Huari Ancash, así como el expediente judicial que se le abrió por esa agresión.
Ella ha jurado que se va a vengar de mí.
¿Te amenazó?
Sí. Me dijo, te voy a matar. Muerta te vas a librar de mí, dice.
Dijo que Avencia nunca entregó el arma a las autoridades y que había desaparecido los papeles legales. El dominical Cuarto Poder recibió e hizo públicos esos audios y videos en los que Alicia relató su infortunio. Apenas unos días después, el 25 de junio de 2009, la aclamada cantante folclórica apareció sin vida en su vivienda, el departamento 602, en el 161 de la calle Boulevard, en la urbanización Monterrico del distrito de Santiago de Surco, Lima. Todo indicaba que Alicia había sido asesinada, pero ¿se relacionaba su dramática y violenta muerte con los temores que había manifestado apenas unos días antes? La policía acudió al departamento tras recibir una denuncia por la desaparición de Alicia. La misma fue interpuesta por Avencia, así como por el hijo y la hermana de la desaparecida. Los policías ingresaron a su departamento y forzaron la entrada a su habitación, que estaba cerrada con llave. La encontraron boca abajo. Llevaba puesto un abrigo blanco, un pijama rosado y pantuflas. Además de las evidentes heridas, su cuerpo presentaba signos de estrangulamiento. De inmediato, los oficiales prohibieron la entrada de los familiares a la recámara y transfirieron el caso a la División de Homicidios. El hijo de Alicia salió visiblemente afectado de la residencia, donde apareció el cuerpo sin vida de su mamá, mientras los representantes de los medios se esforzaban por obtener su reacción. De acuerdo con el informe de la necropsia, Alicia, quien acababa de cumplir 50 años, fue estrangulada con una correa de cuero negro que se encontró sujeta a su cuello. Además, recibió 9 puñaladas que fueron infligidas con un cuchillo de cocina hallado en la habitación de la víctima. Falleció por 2 heridas de 3 centímetros de profundidad a ambos lados del cuello, a la altura de la tráquea y de la laringe. Debajo de sus uñas, los peritos forenses encontraron muestras de tejido, lo que, junto con las heridas defensivas en sus extremidades, hablaba de que la víctima había luchado por su vida. Familiares y amigos del artista estaban conmocionados con la noticia, lo mismo que sus fanáticos y el mundo del espectáculo. Alicia fue enterrada el 27 de junio, en medio de sentidas manifestaciones de dolor por parte de cientos de seguidores que se reunieron para darle el último adiós en el cementerio Jardines del Buen Retiro, ubicado en el distrito de Puente Piedra, Camposanto, donde también descansa su padre, Zenobio Delgado. Según algunos medios, Avencia no estuvo presente por prohibición expresa de la familia de su expareja y en particular de su hijo. Como habíamos comentado, él siempre se opuso a la relación entre ambas mujeres e incluso ponía en duda que, en efecto, tuvieran un romance. De hecho, llegó a decir en entrevistas posteriores a la muerte de Alicia que, en su opinión, todo lo que se decía era parte de un show en torno a las artistas. Como en toda muerte violenta, los investigadores conversaron con personas cercanas a la víctima en busca de información relevante que condujera a la identificación y captura del autor del crimen. Durante las pesquisas iniciales, no se encontraron signos de entrada forzada a la vivienda de la cantante, lo que indicaba que el asesino formaba parte de su círculo de conocidos. Lógicamente, por la relación de años que las había unido y las denuncias que días antes había hecho Alicia, uno de los primeros nombres que sonó fue el de Avencia. Ella, a su vez, rápidamente puso sobre la mesa los nombres de 2 posibles autores de la muerte de la princesita del folclore. En sus declaraciones a los detectives y también a la prensa, dijo que sospechaba de Clarisa Delgado, una hermana de Alicia con quien también había estado involucrada en el pasado. Además, apuntó hacia Miguel Salas, el arpista de la víctima, un hombre que había sido motivo de discordia entre ambas porque había estado teniendo intimidad con Alicia. Sin embargo, las investigaciones condujeron a los detectives a identificar a un empleado de Alicia, quien antes había trabajado con Avencia, como principal sospechoso del crimen. Se trataba de Pedro César Mamanchura Antúnez. César, como era llamado por quienes le conocían, había comenzado a trabajar como chofer de Alicia el 18 de junio de 2009, precisamente en el momento en que dejó de prestar sus servicios de conductor y guardaespaldas de la reina de la parrandita. Cuando César nació, el 6 de mayo de 1975, su padre biológico, Gregorio Julca Cualquicóndor, se negó a reconocerlo y su madre, Nelly Antúnez Panduro, se vio imposibilitada de obtener su partida de nacimiento. Sin embargo, Cuando la carencia de dicho documento le impidió a Nelly matricular a su hijo en la escuela, optó por pedirle a un amigo suyo, que estaba enamorado de ella, que reconociera al niño. El hombre, Juan Mamanchura Cutipa, soltero y sin descendencia propia, no solo aceptó, sino que quiso encargarse de la crianza del niño. Así, el hijo de Nelly quedó inscrito como Pedro César Mamanchura Antunes. A partir de ese momento, Juan y Nelly comenzaron una relación de la que, en 1987, nació Alex Iván. Eventualmente, la relación de Nelly y Juan terminó y ella abandonó a su pareja y a sus hijos para regresar a su lugar de nacimiento en la región de Ancash. Juan siguió criando a los muchachos, pero cuando César cumplió 15 años, dejó de mantenerlo para dedicar sus esfuerzos a su hijo de sangre. César se inscribió en el ejército voluntariamente y sirvió por un período de 2 años, durante los cuales adquirió conocimientos técnicos en mantenimiento de armas y soldadura. Volviendo a la investigación por el asesinato de Alicia, luego de entrevistar al portero y a un empleado de limpieza del edificio donde tuvo lugar el crimen, las autoridades establecieron que César ingresó a la residencia el 22 de junio de 2009 a las 15:30 horas y abandonó el lugar el 23 a las 7:30 horas. Llevaba consigo una caja de color oscuro con la cual abordó un Hyundai Tucson 2007 de color plomo, propiedad de Alicia. Uno de los trabajadores del condominio también dijo que, desde que vio a César saliendo del edificio, la única persona relacionada con Alicia que visitó el lugar fue su hermana Clarisa. El día 24, ella le preguntó al empleado si había visto a su hermana, a lo que él respondió que no. La detención de César tuvo lugar el 29 de junio en un hospedaje de Tumbes, en el que se registró usando un nombre falso. Se preparaba para abandonar el país a través de la frontera con Ecuador. Cuando lo arrestaron, su primera reacción fue negar su relación con el crimen, pero luego de ser trasladado a Lima, asumió su responsabilidad y señaló a Avencia, junto a su entorno, como autora intelectual del asesinato. El caso se convirtió en uno de los más sonados en la historia reciente de Perú. En su relato a las autoridades, César afirmó que, cuando comenzó a laborar con Alicia, siguió en contacto con su exjefa, a quien debía mantener informada sobre los movimientos de su expareja. Según el conductor, mientras trabajó con Avencia, las mujeres vivían juntas en un departamento en el distrito de La Molina. Sin embargo, posteriormente se separaron debido a las constantes discusiones y Alicia se retiró a vivir en su departamento de Santiago de Surco. Explicó que Avencia planificó el crimen. Le ordenó que acabara con la vida de su expareja el 22 de junio de 2009, pero él no tuvo el valor para hacerlo en esa fecha, de modo que esperó hasta el día siguiente. Así, la mañana del 23, aprovechando un descuido de Alicia, logró llevar a cabo el macabro trabajo que le había sido encargado. En su confesión, César detalló que, mientras la mujer caminaba por el pasillo en dirección a su habitación, la tomó por la espalda, tras lo cual, mientras le tapaba la boca con la mano izquierda, con la derecha la apuñaló en la región intercostal derecha. Luego la lanzó al piso. Entonces le dio una puñalada en el cuello, mientras Alicia yacía boca arriba, pero ella comenzó a gritar y le dio una segunda cuchillada. Al ver que seguía haciendo esfuerzos por gritar, le tapó la boca con un trapo. Después la arrastró al dormitorio y la estranguló. Tras asesinarla, se cambió de ropa y colocó la usada en el ataque dentro de una bolsa, a fin de desaparecer la evidencia. Luego, también por encargo de su exjefa, sustrajo la caja fuerte de Alicia y se fue del lugar en el vehículo hasta un lugar acordado con ella en Puente Nuevo. Sin embargo, Avencia no asistió al encuentro, sino que envió a un emisario, quien recibió la caja fuerte, le entregó a César un sobre con 2.000 nuevos soles y se llevó el automóvil, que luego dejó abandonado en el distrito de Independencia. Cuando las autoridades hallaron el vehículo y practicaron las pruebas periciales, encontraron sangre en el volante los asientos delanteros y el asiento trasero. César también habló de las motivaciones de Avencia para encargarle el asesinato de Alicia. Mencionó los celos que sentía y también su deseo de vengarse por haberla denunciado ante las autoridades y ante los medios. Explicó que en la caja fuerte debía estar un arma usada por Avencia en un hecho de sangre, además de documentos que la comprometían. César alegó que por la necesidad económica no midió las consecuencias de sus acciones. También pidió a las autoridades que le otorgaran garantías personales, pues Avencia era una mujer vengativa y temía por su vida. Luis Ángel Mamanchura, un hermano de César, y Toribia Delgado, sobrina de Alicia, fueron implicados como cómplices en el delito de robo agravado con relación a la caja de seguridad de la víctima. De acuerdo con las investigaciones, el presunto asesino recibió e hizo llamadas a estas dos personas en fechas que permitían suponer su relación con el robo, aunque no con el asesinato. Uno de los músicos de Alicia, Miguel, quien, como mencionamos, había sido señalado como sospechoso por Avencia, fue uno de los testigos que rindieron declaración ante la policía. El arpista afirmó que estuvo con la cantante el 22 de junio de 2009 y ella le comentó acerca de los golpes que recibió de Avencia en mayo de ese mismo año. También indicó que luego que Alicia se separó de Avencia, esta insistía en volver y la amenazaba por teléfono asegurando que solo muerta se libraría de ella. Miguel también confesó a los detectives que mantenía una relación con Alicia desde hacía 6 meses y que de hecho habían tenido intimidad el 22 de junio. Él había negado la relación con Alicia en una declaración inicial por temor a Avencia, quien, según dijo, amenazaba con destruir a todos los músicos de su expareja. Aunque la conocida como reina de las parranditas negó cualquier participación en la muerte de Alicia, poco después fue detenida por la policía y tanto ella como César fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En sus declaraciones a las autoridades que manejaban el caso, Avencia dijo que César sí había trabajado con ella, pero que lo despidió cuando desaparecieron $500 de su camioneta. Además, aseguró no tener conocimiento de la caja fuerte que la familia de Alicia denunció como faltante tras su muerte. Acusó a César como posible autor del crimen por haber sido la última persona que fue vista saliendo de la casa de la víctima. Avencia aseguró que la última vez que vio a Alicia fue el 17 de junio de 2009 en el Sauna San Silvestre. Según dijo, en esa ocasión, Alicia le arrancó sus 2 celulares y le preguntó con qué perra estaba en el sauna. Tras la discusión que tuvieron en ese momento, no volvieron a verse. En julio del mismo año, la titular de la 50 Fiscalía Provincial de Lima, Elizabeth Figueroa Cortés, denunció penalmente a César ante el Poder Judicial por el asesinato y a Avencia como autora intelectual del crimen. Avencia fue aprehendida y pasó 6 meses en prisión, al cabo de los cuales fue liberada. Posteriormente, en octubre de 2011, fue recluida en el penal de mujeres de Chorrillos, donde permaneció mientras enfrentó el juicio. César, por su parte, fue trasladado al penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, en Canto Grande. El 24 de octubre de 2011, se inició el juicio oral por el crimen de Alicia. El Ministerio Público solicitó 30 años de pena privativa de libertad para Avencia por homicidio calificado en agravio de Alicia y 35 años para César por homicidio calificado y delito contra el patrimonio con relación al robo de la caja fuerte de la víctima. Avencia manifestó, frente a los cargos que se le imputaron, que Alicia era agresiva y que ella no la había atacado. Su versión era totalmente contraria a la manifestada por la víctima en el video que grabó días antes de su muerte. Su posición fue que Alicia citó a sus compadres a fin de que la convencieran a ella para que pudieran volver a estar juntas. Asimismo, negó haberla amenazado de muerte tras separarse, pues, según su versión, fue ella misma quien decidió poner fin a la relación para comenzar un nuevo romance con Sundi Kulkinbos, una empresaria peruana radicada en Buenos Aires, propietaria de restaurantes en la capital argentina. Las mujeres se conocieron en una ocasión que Sundi viajó a Perú para contratar artistas para una discoteca propiedad de su hermano. Agregó que su expareja, Alicia, siempre buscaba lucir como la agraviada ante las demás personas para ocultar la mala vida que estaba llevando al involucrarse con cualquier tipo de hombre. Avencia también reconoció haber tenido un romance con Clarisa, hermana de Alicia, e informó que decidió ponerle fin cuando se enteró de que ésta llamaba a Alicia para molestarla. Como parte del proceso en su contra, Avencia fue sometida a una pericia psicológica, la cual estableció que la imputada tenía baja autoestima y sentimientos de minusvalía por celos, resentimiento y rencor ante situaciones humillantes y ofensivas. En el informe fue descrita como una persona exigente, dominante, autoritaria y capaz de transgredir las normas sociales y de asumir conductas exhibicionistas y provocativas de contenido sexual. También se le observó proclive a la impulsividad y a reacciones explosivas y violentas, capaces de desencadenar conductas que atenten contra la integridad física de terceros. El reporte del perito también indicó que Avencia, siendo joven, agredió y mató animales. Por ese tipo de acciones era castigada físicamente. En el informe también quedó asentado que, durante las entrevistas, Avencia se mostró alegre, hizo bromas y coqueteó, lo que se contradecía con sus expresiones de que se sentía muy afectada y conmovida por la muerte de Alicia. Las audiencias orales en el caso contra Avencia y César no estuvieron exentas de sorpresas. Al hablar en el tribunal, el imputado como autor material del asesinato cambió la versión que había ofrecido hasta ese momento. En su nueva declaración sobre los hechos, libró de culpa a Avencia y aseguró que el 23 de junio, en horas de la mañana, discutió con Alicia porque ella quería prescindir de sus servicios. Según el relato de César, el intercambio de palabras fue subiendo de tono y ella lo humilló al echarlo de la casa mientras le decía que era un chismoso y alcahuete.
Empezamos a discutir, entonces la señora me trató mal, me humilló, me llamó de chismoso, de alcahuete. Ella pensaba que yo la alcahueteaba a la señora Avencia Mesa. Cojo un cuchillo, de ahí regreso, ella se encontraba en la sala. Cojo un cuchillo y le doy una punzada en la espalda. Entonces ahí es donde yo le tapo la boca con la mano izquierda para que no grite. Entonces ahí como que yo me puse nervioso y le di otra punzada más en el cuello. La tomé por la espalda. Quiso defenderse, pero no pudo.
Siguiendo con su narración, afirmó que entonces fue a la cocina, tomó un cuchillo y se acercó sorpresivamente a la víctima. Después de apuñalarla, la arrastró al cuarto, puso unos trapos alrededor de su cuello para contener la sangre y, según dijo, usó la correa para sujetar las telas. En cuanto a la caja que se llevó con él, aseveró que estaba llena de ropa. En ese testimonio ante el tribunal, César también repasó situaciones que precedieron al asesinato, como por ejemplo la grabación realizada por Alicia para denunciar a Avencia. Al respecto, aseguró que la intención de Alicia era perjudicar a su expareja, haciendo esas revelaciones en un programa televisivo, porque estaba celosa después de encontrar mensajes de otras mujeres en los teléfonos celulares de Avencia. Con respecto a los motivos que lo llevaron previamente a señalar a Avencia como autora intelectual del crimen, manifestó que lo hizo para perjudicarla por haber mostrado una foto suya en un programa de televisión. Al hacer su exposición ante el tribunal, Avencia reiteró que no tenía nada que ver con la muerte de Alicia. Negó que, para el momento del asesinato, ella sintiera celos de Alicia, puesto que, para ese momento, ya estaba en otra relación con Sundi, a quien había conocido en mayo de 2009. Agregó que hubo, de parte de Alicia, varias escenas de celos y que se negaba a poner fin a su romance de años, por lo cual la había amenazado con perjudicarla. Avencia también se refirió a sus sentimientos hacia la víctima. Dijo que habían compartido cosas hermosas y que ese recuerdo se quedaría allí porque el amor no muere. Ante las versiones contradictorias de los imputados, estos fueron confrontados en un careo en el tribunal, durante el cual César echó para atrás lo dicho en su última aparición en la sala y volvió a su versión inicial, culpando a Avencia de planear el asesinato de Alicia, algo que ella continuó desmintiendo. César dijo que la única verdad era que Avencia lo mandó a matar a Alicia y que estando en el penal recibió amenazas para exculparla. Estando frente a frente, se vio a una Avencia retadora que le exigía explicaciones a César. Él insistió en decir que Avencia lo llamó por teléfono el 22 de junio de 2009, día originalmente establecido para el crimen, pero ella negó haber hecho esa llamada y lo quiso obligar a dar información detallada.
Tú dime si te mandé o no. Sí, no te mandé a matar. ¿En qué circunstancias?
En la última llamada.
¿En qué circunstancias?
La última llamada que dijiste fue
¿cuándo?
El 22 de junio.
¿A qué teléfono?
Es un 990.
No tengo 990. No tengo teléfono.
¿Qué le dijo?
Que la víctima era la señora.
El acusado también afirmó que aceptó el encargo porque eso le garantizaba mantener su empleo. Pero Avencia rechazó esa afirmación, alegando que para ese momento ya no trabajaba para ella. 2 meses después de la confrontación en el tribunal, César volvió a hablar y a cambiar su versión de los hechos. De pie ante los magistrados, pidió perdón a Avencia, a su hermano y a la otra coacusada. Dijo que ninguno había tenido participación en los hechos. Sin embargo, el tribunal no le creyó por haber cambiado tantas veces su testimonio en un proceso que dejó muchas interrogantes en el aire. En febrero de 2012, a casi 3 años de la muerte de la princesa del folclore, Avencia fue condenada a 30 años de cárcel al ser hallada culpable de instigar el delito de homicidio calificado en agravio de Alicia. César también fue sentenciado a 30 años, y en ambos casos se estableció una compensación económica de 250 mil soles a los herederos de Alicia.
Condenando a Avencia Mesa Luna, y en consecuencia le imponen 30 años de pena privativa de libertad. Esta vencerá el 22 de marzo del año 2041. Y condenando a Pedro César Mamanchura Antunes, a le impusieron 30 años de pena privativa de la libertad.
César fue absuelto del delito de robo agravado, al igual que su hermano Luis y la sobrina de Alicia, Toribia. Por el tiempo de detención que cumplió Avencia antes de la sentencia, en total 10 meses y 15 días, en principio se prevé que recupere su libertad en marzo de 2041. En el caso de César, por el tiempo ya cumplido, quedó prevista la excarcelación para junio de 2039. Tras la sentencia, el hijo de Alicia, Rubén, abandonó el tribunal sin decir nada. Posteriormente, comentó en una entrevista que no guardaba rencor hacia Avencia y César porque esos sentimientos no lo dejarían crecer como persona. A pesar de todo lo ventilado durante el proceso judicial, el hijo de la víctima continuaba poniendo en duda la relación entre su madre y la convicta. Avencia continuó afirmando ser inocente de los cargos por los que se la juzgó y sentenció. Dijo que no pasaría un solo día sin luchar para demostrar su inocencia y aseguró que César la traicionó al decir que ella lo envió a asesinar a Alicia. Durante la década que ha pasado en prisión en cumplimiento de su condena, ha intentado probar su inocencia presentando una serie de pruebas, interponiendo mociones ante la justicia y enviando cartas a los medios de comunicación. El abogado de Avencia, Humberto Abanto, aseguró que su defendida había sido condenada sin pruebas. Mientras atravesaba el proceso en su contra, Avencia anunció que ponía todo a disposición de Sundi, su compañera en ese momento. La empresaria incluso inauguró un salón de belleza en sociedad con su pareja presa. A mediados del año 2013, una serie de audios habrían revelado que antes del careo entre Avencia y César durante el juicio, el acusado se comunicaba con Sundi pidiendo dinero a cambio de modificar su testimonio en beneficio de la artista. Dichas llamadas fueron confirmadas por un hombre de confianza de Sundi, Elgar Alcas, quien aseguró que, a pesar de que César recibió el dinero solicitado, no cumplió con su palabra y en el careo inculpó a Avencia, la reina de la parrandita. También dijo que fue por eso que en una comparecencia posterior, luego de exigir y recibir un monto adicional, declaró exculpando a Avencia. Consultado sobre esas supuestas negociaciones, el abogado de Avencia, Humberto Abanto, dijo que según constaba por una denuncia en trámite, hubo un intento de extorsión por parte de César a Avencia y sus familiares. No dudaba que alguno, creyendo que estaba haciendo algo bueno por ella, hubiera cedido a la extorsión. Zundi y Avencia parecían confiar plenamente la una en la otra, pero el amor y la confianza pronto se acabarían. Las mujeres se separaron y en 2014 la cantante folclórica denunció que aquella con quien quiso compartir su vida luego de la separación de Alicia había burlado su confianza e intentaba vender, sin su consentimiento, la casa que ella había comprado con sus propios recursos. En medio de esa controversia, Zundi denunció públicamente a Avencia por golpearla y por haberla amenazado. Parecía que la historia de violencia y celos que había vivido Alicia se repetía. Zundi incluso denunció a Avencia a través de espacios televisivos en los que, llorando desconsolada, pidió que Avencia dejara de martirizar a su familia. También expuso supuestas pruebas que demostraban que la casa que estaba vendiendo le pertenecía a ella y no a Avencia. Avencia reaccionó desde la cárcel con una carta en la que desmentía los dichos de Zundi y le preguntaba por qué no la dejó en cuanto entró en la cárcel. En la misiva, ella misma respondió que no se había ido porque ella la mantenía. También la acusó de borracha y se preguntó cómo no se dio cuenta antes de la clase de persona con la que había convivido. Mientras tanto, Avencia siguió luchando en la búsqueda de la anulación del juicio. Aseguró que no quería una absolución, sino que su caso fuera revisado. Pero en el año 2019, el Poder Judicial ratificó la sentencia. Su abogado, Humberto, pensó que su cliente iba a sentirse descorazonada. Sin embargo, cuando le leyó el fallo, ella le preguntó qué iban a hacer. Una demostración de que ella quería seguir dando la batalla legal. El letrado le explicó que apelarían al Comité de Derechos Humanos porque en el sistema interamericano el proceso podría demorar de 7 a 8 años, mientras que en el sistema universal podrían obtener la respuesta en un lapso de entre 12 a 24 meses. Ese mismo año, la artista envió una carta de su puño y letra a los medios en la que, entre otras cosas, aseguraba que había sido condenada por ser lesbiana, posición que también ha sido sostenida por su abogado. En el escrito, Avencia dijo que el encierro es difícil de superar, pero cuando se tiene la conciencia tranquila, se vive bien. El hijo de Avencia, Yosmel Lugo, manifestó en 2019, con 29 años, que todavía tenía la esperanza de que su madre tuviera la oportunidad de un nuevo juicio, e insistió en su inocencia. Dijo que la justicia no podía basar la condena en el testimonio del asesino confeso, quien cambió varias veces su versión de los hechos, acusando y desvinculando varias veces a su madre. Para mediados de 2022, el abogado de la mujer informó que estaban trabajando para presentar el caso ante la Comisión de Derechos Humanos. Explicó que el Estado peruano debe acogerse a lo dispuesto en las resoluciones de dicha instancia. Expresó su esperanza en que, desde Ginebra, llegue la noticia de que Perú puede empezar a construir un sistema de justicia que acabe con la estigmatización de quienes toman una opción sexual distinta a la norma. La polémica, las intrigas y los conflictos que caracterizaron la relación de Alicia y Avencia no finalizaron con la desaparición física de la princesa del folclore. Con las investigaciones tras el asesinato, en cada testimonio de los testigos, así como en las explicaciones de los sospechosos y luego condenados, se fue tejiendo una trama cada vez más compleja y llena de contradicciones. Todavía hoy en día, lo único que nunca ha estado en duda es el rol de César como autor material del asesinato de la reconocida cantante vernácula. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Hey, baseball fans, it's time to swing big on your bets this season. Step up to the plate with an odds boost token from BetMGM, an official sports betting partner of Major League Baseball. No opt-in is required. Just log into your BetMGM account to receive your odds boost token. Then, place a bet on any MLB game and activate your token. If your boosted bet hits, you'll score a bigger payout, no matter the showdown. BetMGM is your betting home for baseball. Major League Baseball trademarks used with permission. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. This U.S. promotion offer not available in Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. For New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. For Arizona, call 1-800-NEXT-STEP. For Massachusetts, 1-800-327-5050. For Iowa, 1-800-BETS-OFF. For Puerto Rico, 1-800-981-0023. Subject to eligibility requirements. Rewards vary and expire in 1 to 7 days. In partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel.
From automated assembly lines to smart factories, manufacturing is going digital and fast. If you want to stay relevant, you need the right tech skills. CBT Nuggets helps you get there with practical, easy-to-follow IT training. Build in-demand skills in networking, cybersecurity, and system automation without investing in costly hardware or struggling with complicated setups. Our short, engaging videos and hands-on virtual labs make learning simple and effective. Whether you're a technician on the floor, a manager leading teams, or an engineer optimizing systems, CBT Nuggets fits your schedule and meets you where you are. Train at your own pace, from any device, wherever it works for you. And with new content added regularly, there's always something relevant to learn. Join thousands of professionals who are leveling up their careers with CBT Nuggets. Right now, you can start a 7-day free trial and explore everything we offer, no commitment required. Go to cbtnuggets.com today. Because in modern manufacturing, better tech skills mean better opportunities.